cada viernes tenemos la posibilidad de adentrarnos en el mundo interior, en este buceo interior lindo que hacemos junto con una amiga de esta casa, que tenemos la alegría de encontrar, y ella es Ángela Zanutti. Ángela, bienvenida, ¿cómo andamos?
Buen día, Vero.
Buen día.
Un cariño a todos los que están escuchando en este momento. Bueno, vamos a abordar un tema que es el corazón de la educación, ¿no?
Sí.
El título es La madurez de ser padres, la madurez de ser hijos. ¿Por qué este título, Vero? Porque es como el ABC de la educación. De la madurez de los padres depende la madurez de los hijos, sobre todo al comienzo de la vida, porque todo está unido, ¿no? ¿Qué es la educación? La educación consiste, debería consistir, en ayudar a que el niño sea él mismo plenamente. ¿Qué quiere decir? Que exprese más y más ese potencial que es nuestra esencia, nuestra identidad profunda, como siempre he dicho, hecha solo de cualidades. Estas tres grandes cualidades de lo cual deriva luego todo, que es nuestra energía, que es la capacidad de actuar, la afectividad, que es la capacidad de sentir, de amar, y la inteligencia, que es la capacidad de comprender. Son estos tres centros que de lo cual luego se derivan muchas otras cualidades, ¿no? Acompañar y alentar a que el niño desarrolle cada vez más esa conciencia profunda de sí mismo, o sea, de ese potencial, de esos dones que tiene. Entonces no se trata de ponerle piedras en el camino para que aprenda a saltar y moverse desde el miedo.
Sí.
Se trata de estimularlo, inspirarle confianza, para que él mismo sea cada vez más consciente de que está hecho de dones y que su tarea, ya desde pequeñito, es empezar a desplegarlos y en el mismo desarrollo de esos dones, de esas cualidades, descubra el gozo de vivir, que hace tanta falta.
Sí.
El único modo de educar bien es que el que educa viva y funcione bien. Si un adulto no vive y no funciona bien, es porque hay aspectos que no están desarrollados o madurados en él. Toda educación no es más que el reflejo de cómo funcionan y de cómo viven los adultos. Por ejemplo, si observamos a un niño, vemos que nace instalado en esas cualidades. No las tiene que adquirir, las tiene en un estado original, digamos. Vive, por ejemplo, centrado en el presente, en un gozo natural, esa alegría y esa vitalidad característica, porque el niño está instalado en esa fuerza de la vida. De hecho, en una familia irradia alegría, paz, tiene un tamaño mínimo, como siempre digo, ¿no? E incluso ni tiene autonomía, pero es una fuerza de la vida.
Sí.
No tiene que hacer nada para gozar, porque su naturaleza misma es gozosa. Esto es observable.
Sí, es hermoso, aparte. Hermosamente observable.
Exactamente. Entonces el niño vive instalado en esa plenitud, hasta que lo dejamos estar instalado ahí. ¿Por qué la educación, es la pregunta fundamental, impide que esto siga siendo así para todos nosotros? El problema, este es un aspecto, por supuesto, como siempre estas charlas son, es como ver desde un aspecto, hay miles de otras aristas, pero sí. Este me parece un aspecto esencial. El problema es que en lugar de educar, se formatea. Es decir, no hay educación, hay formateo. De hecho, en esto radica la gran crisis de la educación, tanto dentro de la familia, como en la escuela, en la universidad, en la sociedad toda. En este proceso de socialización se le impone un modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el modelo pasa a ser más importante que la esencia, esa esencia, esa almita, el ser del niño, que solo necesita manifestarse. Por ejemplo, no se le enseña al niño que el bien es su propia naturaleza. Este es un gravísimo error, Vero, que está pasando facturas altísimas a nuestra civilización. Vemos que un niño es puro bien, no hace daño, no odia, no miente, sí. No especula, no abusa, no explota a nadie. ¿Por qué? Porque el bien, como el amor, es nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia. Cuando el niño empieza a portarse bien, según el modelo familiar, social, etcétera, ya se lo está bloqueando. y se le va generando, este es el efecto, una desconfianza de su propia esencia, de lo que es. ¿Viste la famosa frase, sé bueno, no sí, seas malo?
Sí.
Es decir, a la luz de esto, ¿no te parece un disparate?
Sí, verdaderamente sí.
Por supuesto que son necesarios los modelos, son puntos de referencia. Es decir, un modelo es como un mapa, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? Que el modelo se vuelve lo más importante, es como el mapa, es más importante que el territorio a descubrir. Y se juzga el alma del niño en función del modelo y se va perdiendo de vista su esencia. Esto, si lo llevamos a la vida adulta, viste las personas que viven haciendo cursos, que estudian. Bueno, ese es un ejemplo, para sí. verlo en nosotros, de gente que está siempre con un mapa, pero nunca descubre el territorio.
Sí.
Es decir, vivimos en nuestras cabezas. Entonces, al niño se lo juzga por su modo de ser y no por lo que él es. Es decir, lo exterior pasa a ser la norma. Esto explica por qué vivimos en un estado de dependencia emocional, tengamos 5, 10, 30, 40, 60 años, y vivimos proyectados hacia la afuera, porque toda nuestra vida, nuestro esfuerzo fue adecuarnos al modelo, a un modelo. Y entonces crecemos con un gran desconocimiento de nuestra interioridad, de lo que verdaderamente somos, y con una gran desconfianza e inseguridad emocional. Si te parece, podemos hacer una pequeña pausa
acá, querida Ángela, y después a la vuelta, bueno, seguimos con esta segunda parte de la introducción. El título entonces es La madurez de ser padres, la madurez de ser hijos.
Exacto.
Así que vamos por ahí, ya venimos.
Puedo andar, yo puedo hablar, puedo sentir que corre vida por mis venas, que corre vida por mis venas. Puedo leer, puedo escribir, yo puedo hacer lo que tú nunca imaginaste, nunca imaginaste. Yo solo quiero alcanzar mis sueños, mi libertad. Puedo estudiar y trabajar, puedo formar una familia que me quiera, un hogar como cualquiera. Puedo escribir una canción, pintar un cuadro, prepararte un buen café, solo déjame crecer. Yo solo quiero alcanzar,
yo solo quiero alcanzar
mis sueños, mi libertad. Puedo aportar, solo pido un lugar. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Yo quiero reír, quiero cantar, quiero gritar.
Continuemos dialogando con Ángela Zanutti en este tema que nos toca a todos. Creo que, no sé si todos somos padres, Ángela, pero sí, todos somos hijos. Así que me parece que está buenísimo el tema para poder ver de qué manera podemos seguir conociendo nuestra propia historia y nuestra propia esencia, ¿no?
Mira, esta aclaración que haces, Vero, es decir, cuando se es adulto, un adulto, no importa si no tenés hijos biológicos, sí. Estos roles, como ya los hemos visto alguna vez, el rol de padre, de hijo, de hermano, son roles que forman parte de nuestra esencia. Sí. Entonces, todo el tiempo estamos ejerciendo de madre, de padre, de hermano, de hijo, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a ver las vamos a hacerlo bien, bien concreto. Las necesidades básicas de un niño, ¿cuáles son? Hay muchas derivaciones, pero hay tres que son fundamentales. Sí. La primera necesidad fundamental es la de ser amado, o sea, ser querido, ser aceptado, ser deseado, o sea, un niño quiere sentirse deseado. ¿Viste cuando vos sentís que tu presencia se desea?
Sí.
Cuando un niño siente que no lo aman, no dice, mis padres tienen limitaciones afectivas, pobres, están heridos. No, un niño siente que si no me aman es porque no merezco ser amado. Esto, a lo largo de la vida, va manifestándose a través de las relaciones de pareja, de amigos, en las que aparece esta sombra que lo tiñe todo, inconscientemente, por supuesto, sí. Que es no merezco ser amado. Entonces aparecen relaciones donde yo no me siento amada, donde siempre estoy con la persona equivocada, donde pierdo amigos, por dar ejemplos, ¿no? Esta es la primera necesidad. Otra necesidad fundamental es que un niño necesita y quiere que lo protejan. La necesidad de sentirse protegido, no sobreprotegido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la protección? Que uno, que no está solo, que hay alguien que lo acompaña. Esto es, mirá, es la, yo te diría la raíz, el origen de muchísimos miedos, todos esos miedos que luego como adultos arrastramos, es porque estuvimos muy solos. Porque cuando vos te sentís protegido, no tenés miedo.
Claro, tal cual.
Entonces, por un lado, alguien que te acompaña y al mismo tiempo que confía en tus posibilidades para afrontar los desafíos de la vida. Ahí le estás dando la posibilidad que desarrolle su creatividad. La creatividad no es pintar, dibujar. La creatividad es responder a los desafíos de la vida siendo quien uno es. Y otra necesidad fundamental, un niño necesita que lo vean, quiere ser visto. Pero quiere ser visto no como lo ven sus padres, no como ellos quieren que sea. O sea, ahí está el modelo, ¿no? Quiere ser visto como él es, tal como es, porque cada uno de nosotros es distinto y nace con dones y talentos particulares. Y si no ven sus dones, su potencial, empieza la desvalorización. Se siente perdido y se empieza a sentir vacío. No existo, no me ven. Entonces, toda la vida es una lucha contra la angustia de no valoración y un afán sin límites para ser vistos. Sí. Un ejemplo de esto es porque, además de los de por qué tienen tanto éxito las redes sociales, porque todos buscan ser vistos.
Claro.
La fama es la caricatura más grande. No importa lo que hagas, vos, esto somos todos testigos. Lo importante es ser famoso. Ahí qué hay detrás en ese corazón hay un corazón de niño que no fue visto.
Sí, eso es un cascarón, digamos, ¿no?
Exacto. Estar presentes, los padres, los adultos, hay que estar presentes con el corazón, con la mente y todo entero. Toda la persona entera, no con la mente en otra parte, ¿no? Tratar bien a los niños y algo muy importante que es jugar. ¿Por qué es importante compartir el juego, jugar con tus hijos? Porque le estás transmitiendo el gusto por la vida. Es la base para desarrollar sus dones. Vos fíjate, ¿por qué el trabajo termina convirtiéndose en una obligación, en una carga pesada para la mayoría de la gente? ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de juego, y el juego es hacer lo que te gusta.
Así es.
Un niño hace lo que le gusta, por ahí está 20 horas con una bolita y es feliz.
Sí.
Vos fíjate que ahora, con todo este tema de los de las tablets, todas estas cosas, se le inhibe esa capacidad de aprender a estar solo con él mismo y aburrirse y entretenerse.
Tal cual.
Entonces, por un lado, es la conexión con el gusto por la vida, lo cual hace que vos, aquello que elijas en la vida, sea estudiar o un trabajo, lo elijas desde el gusto por la vida, no desde no sé. ¿Mm? Y acá está la famosa frase, voy a dar un ejemplo, yo quiero que mi hijo sea, no importa si esta frase, en lo más grosero a veces se dice explícitamente, sí, pero a veces ni se dice. Mm. Esto pasa mucho en la clase media, donde los hijos, es un modelo que los hijos sean universitarios. Y no todos los hijos tienen que ser universitarios.
Sí.
Pueden por ahí hay alguien que es tiene un talento en una artesanía o en la música, ¿no?
Sí, vos fíjate, por eso están poco valorado las materias en la propia primaria, ¿no? Como es la Exacto. música, como es la plástica, digamos. Si te va bárbaro en eso, pero te va mal en matemática y lengua, entonces no sos buen alumno.
Ahí tenés. Mira, hay un ejemplo de un gran actor italiano que ya falleció, pero fue para quizás para mi generación, Vittorio Gassman, ¿no?
Sí,
era un gran
claro.
actor italiano,
sí, sí.
como un Marcello Mastroianni,
sí,
digamos.
Sí.
Bueno, él cuando bajaba del escenario, que era una maravilla como actuaba, vivía en una continua y profunda depresión.
Uh-huh.
Y escuchando la historia de él, la madre quería, pero ciegamente, que él fuera actor. Y su deseo era ser deportista.
Wow, era vos.
Entonces, hay que unir las dos cosas. Uh-huh. El problema es que no lo unimos. Y él fue, consultó grandes especialistas y de hecho sufría una grandísima depresión. No sé si lo habrá unido en su vida, pero para decir, un ejemplo muy simple, pero
sí,
se ve.
Y una persona súper conocida que, bueno, esto no se, no se conoce, ¿no? Porque se ve el cascarón, como dijimos, nada
Exacto.
más. Que fue exitoso y nada más, pero en el interior, mira vos, no tenía otra cosa.
Y esto también es un ejemplo para ver que nada de lo que viene de afuera, en este caso el éxito, puede
sí.
llenar tus carencias.
Mm.
Porque él solo lo que nos llena es desarrollar nuestros dones.
Sí.
Este es un ejemplo, ¿ves? Entonces, la mayoría de los padres quieren a sus hijos, de verdad y de corazón, es así,
sí.
¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué aún queriéndolos no se puede colmar esas necesidades básicas del niño? ¿Básicas por qué? Porque constituyen la base, los fundamentos de todo el crecimiento humano, son como las bases de un edificio, ¿no? ¿Qué es madurar? Ya lo vimos en uno de las charlas. Es completar cada etapa de nuestra vida.
Sí.
La niñez, la adolescencia, cada etapa tiene sus necesidades. Y cuando estas necesidades no fueron satisfechas, se transforman en carencias,
sí.
heridas, que arrastramos a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos convierte en adultos? Como ya lo vimos, comenzar a responsabilizarnos de nosotros mismos. Lo cual significa ver cuáles son nuestras carencias, asumirlas y sanarnos. Esta es la única manera de no traspasar las heridas a los propios hijos. Podés haber leído toda la pedagogía del mundo, Vero, pero esta es la única manera de no traspasar las heridas a los propios hijos. En la medida en que sanás tus heridas, es decir, ver qué cosas te faltaron y otorgártelas vos, estás sanando a tu hijo,
sí.
permitiendo que tu hijo cada vez tenga menos heridas. De lo contrario, todo lo que no asumo en mí lo proyecto sin darme cuenta en mis hijos, y son ellos que te van a mostrar, a través de su comportamiento, de sus dichos, etcétera, los puntos problemáticos que aún están sin resolver en vos. Y voy a dar ejemplos,
sí.
tomando estas tres grandes heridas. Si un papá, una mamá, un adulto tiene una herida de abandono, o sea, que no se sintió amado, hay dos posibilidades en relación a los hijos, ¿no? O lo sobreprotege, que no es amor, que le doy a mis hijos cosas que no tuve yo, pero que no necesitan mis hijos. ¿Viste la famosa frase, abrígate que tengo frío?
Sí.
¿No? O bien tengo comportamientos de abandono, de frialdad o maltrato, ¿no?
Uh-huh.
Siempre es dual, porque vivimos en un mundo de contrastes, ¿no?
Uh-huh.
Sí, ¿qué pasa si un adulto tiene una herida de no valoración? Si me siento desvalorizado, voy a proyectar en mi hijo mi desvalorización a través de, como la mamá de Victorio Gassman, o sí. sea, te exijo que seas el mejor, que seas uh-huh. exitoso, si no, no vales nada. O bien, ¿cómo se expresan los chicos? Son los chicos que siempre tienen problemas para estudiar, para uh-huh. concretar cosas, es un profundo sentido de desvalorización.
Sí.
Todo lo que un adulto no reconoce en sí mismo pasa inconscientemente a los hijos. Es una regla de la interacción humana, ¿no? Y la otra herida, la herida de impotencia, de inseguridad, eso se ve, o hijos que son sumisos o el rebelde. Los hijos rebeldes están hablando de una inseguridad en los padres.
Claro.
Entonces, el chico lo que te está invitando, te está mostrando inconscientemente, por supuesto, es a ver cuán seguro sos. Mm. Un hijo rebelde te está diciendo, necesito referentes, necesito a alguien que me conduzca amorosamente, pero que sea un punto firme.
Claro. ¿Mm?
Entonces, para ir concluyendo, Vero, sí. No dejen de crecer, de madurar. Esta es nuestra tarea como adultos. Mm. Es el mayor regalo que podemos hacer a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Estar a gustos con nosotros mismos y el gozo de descubrir este latido profundo de vida que somos todos e irradiarlo. Y como decía Hawkins, una frase maravillosa, influimos en los demás no por lo que decimos o hacemos, sino por lo que somos.
Hermoso. Ángela, una nueva pausa si te parece y ya venimos.
Cómo no.
Yo,
al verte sonreír,
soy, el niño que ayer fui,
el niño que ayer fui.
Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen.
Mil lágrimas al mar,
tú,
no me verás llorar,
y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
De luchar
y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Tú no dejes de jugar,
no dejes de jugar,
no no pares de soñar,
nunca pares de soñar.
Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Na 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 na.
Gracias, Miguel.
De nada, Noa.
Continuamos dialogando con Ángela Zanuti. Ella es licenciada en psicología, pertenece al consejo de redacción de la revista Criterio, es investigadora, es tallerista y es divulgadora. Ángela, pensaba en el título, es la madurez de ser padres y la madurez de ser hijos, y pensaba que los padres generalmente son dos, para que haya un niño son dos, ¿no? Un papá y una mamá. Yo me preguntaba si el grado de madurez de uno y del otro se tienen que equiparar para que el hijo salga sano o integralmente sano, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los padres tiene trabajada la madurez, el otro no? ¿Qué pasa si se da lo contrario? ¿Qué pasa si uno está en trabajo y otro no? Porque, claro, el hijo es uno, pero los padres son dos. ¿Qué sucede?
Los hijos no salen sanos, ya son sanos, ¿eh?
Sí, es cierto.
Esto
es
tenemos
cierto,
que
es
cambiar
cierto.
La ficha porque este es el gran equívoco. Creemos que educar es moldear, ¿no? Creemos sí. que educar es darle lo que el chico no tiene. No, el chico ya tiene una esencia primordial que está latente y que solo espera, como viste, como hemos dicho, vienen semillas y solo espera un buen clima emocional, sí. un buen clima, una buena tierra para que pueda desarrollarse.
Sí.
¿Nosotros qué hacemos? Lo moldeamos, le ponemos tierra encima, etcétera, etcétera. Bueno, esto que vos decís, esto es la vida misma lo que vos estás describiendo, Vero, porque sí. En una relación de pareja, de amigos, de pareja, lo que sea, nadie madura al mismo tiempo.
Claro.
Esto es inevitable, pero esto en sí no tendría que ser un problema, justamente es donde radica el amor. Es decir, que hasta donde uno puede acompañarse, por supuesto que si la brecha entre la madurez de uno y la inmadurez de otro es muy grande, bueno, obviamente que sería una relación muy ficticia,
claro.
¿comprendés? Es decir, una cosa es, de hecho, la relación, como hemos dicho otras veces, la relación de pareja es una relación de pares.
Sí, así es.
Y de esto surgen muchos conflictos, justamente, porque a veces cuesta reconocer que no hay una relación de pares, que uno se casó con un hijo o con un padre o con una madre, ¿no? Simbólicamente hablando.
Sí.
Entonces, esto es un excelente ejemplo porque, ¿qué va a recibir el chico? Los mensajes que los padres le dan, decir, vos tenés que querer a todo el mundo, tenés que sentirte valioso, y si los padres, ¿cómo se lo van a transmitir? ¿Con palabras? No, según como ellos resuelven los conflictos,
claro.
¿no? Esto es inevitable que haya disparidad. El tema es, el amor es eso, es poder ver cuáles son esas diferencias y cómo lo que sana es verlo. Porque ya lo hemos hablado esto. Es decir, la aceptación, el ver dónde radica el problema es el comienzo de la solución. El gran drama es que negamos todo el tiempo. Y todo lo que negamos en nosotros, en nuestra vida, sobre todo esas partes no maduras,
sí.
Pasan igual a nuestros hijos. Es lo que reciben, ¿no?
Es cierto. Mientras un padre, digamos que todos, vos habías dicho cuando hablamos de madurez que todos tenemos carencias, ¿no? Todos,
totalmente.
Todos no somos plenamente maduros. Pero la gran diferencia es que si lo trabajamos, ¿no? Si estamos en el camino
sí.
de, porque una cosa es, bueno, que nuestros hijos nos vean estancados en este sentido, otra cosa es que nos vean que estamos trabajando. Viene por ahí, digamos, porque
claro,
uno dice, bueno, pero si no soy perfecto, entonces mi hijo va a salir con algún trauma. Porque viste que a veces los padres pensamos eso, ¿no? Uy, cuántas heridas, cuánta cosa. Entonces mi hijo va a salir tal o cual. Sin saber que el hijo, ya, como vos decías, ya viene con, ¿no?
Mira, es mucho más simple. Es decir, siempre la vida es de adentro hacia afuera, ¿no?
Sí.
Ese es como el punto básico, fundamental. Es decir, si no vamos, es como hablaba recién el ejemplo de Vittorio Gassman,
sí.
por más éxito que tengas, no sos feliz, ¿no?
Sí.
Entonces, depende del grado de conexión interior.
Claro.
Eso es todo. Es decir, si los padres, por supuesto que si la vida es es como dice un autor, es una experiencia de aprendizaje transitoria.
Sí.
Entonces, siempre estamos aprendiendo, ese es el gran secreto. Siempre estamos aprendiendo. Ser adulto no significa, por eso te digo, cambiar la mirada, cambiar el enfoque, es decir, enseñar es aprender. Es decir, el mayor bien que yo puedo hacer, no solo a un hijo, a la pareja, a un ser humano, cualquiera que sea, es que yo estoy aprendiendo. Esto es decir, porque pareciera que enseñar es aprender, no es...
Sabérsela toda.
Moldear,
claro.
Que es lo que nosotros hacemos. Entonces, para un hijo es muy revelador que un padre, aparte porque los hijos son los espectadores más fieles, los testigos más contundentes de la vida que no se muestra, de los aspectos ocultos de los padres. Los hijos lo perciben todo porque existe el inconsciente,
claro.
¿No? Entonces, es como dos padres pueden estar peleándose y la cara de angustia del hijo, y sale la mamá y le dice, estamos intercambiando palabras. El chico no está percibiendo eso, está percibiendo violencia, falta de respeto, eso es lo que le llega a él. Entonces, acá el punto es, como ya lo hemos visto, es decir, vos, ¿cómo no te vas a poder enojar? ¿Cómo no vas a poder meter la pata? Eso es lo que nos hace humanos, y lo que nos humaniza, y lo que realmente forma... es poder transmitirle, mira, hijo, me equivoqué y quiero aprender de este error. Me enojé y siempre acordémonos, un adulto, y en todas las relaciones, pero estamos hablando con los hijos, si hoy me levanto con los moños chiflados,
sí.
Poder decirle a tu criatura, sobre todo si es chiquito, decir, mira, hoy mamá está con los moños chiflados y no tiene que ver con vos.
Claro, está bueno.
Porque este es el problema, que todo lo que nosotros, la conexión es... aquello que vos sentís es tuyo y sos vos que tenés que hacerte cargo, no proyectarlo sobre los otros.
Porque el niño piensa que todo lo que le pasa al papá o a mamá es contra él, digamos.
Es autorreferencial.
Es autorreferencial.
Exactamente. Pero lo seguimos siendo de adultos.
Sí, cierto.
Este es el problema. Cierto. Entonces, por eso formar es demostrar al niño que uno va aprendiendo. El mayor regalo es... poder transmitir a los hijos que todo es un aprendizaje, que todo tiene un porqué y un para qué, y que no importa el qué, sino el cómo. Me pueden pasar cosas, el tema es cómo los vivo. Vos pensás que uno recibe una herencia biológica, psicológica, un montón de patrones,
sí.
Y que van a ir apareciendo. Por ejemplo, ¿cuántas madres dicen, ay, yo fui, siempre me exigían... yo con mi hijo no voy a ser así? Vas a ser así, porque eso está metido en tu inconsciente. Los patrones se repiten, pero ¿se repiten para qué? Para que los puedas superar.
Claro,
entonces,
para eso.
Eso que llamamos errores son repeticiones de viejos patrones que se repiten para que vos los veas. De tanto repetir, algún día lo vas a ver. Por esto que siempre digo, tarde o temprano todos vamos a crecer. Crecer es ver los patrones, los comportamientos que limitan tu vida y poder superarlos.
Sí. Sabes que dentro de la educación hay un montón de cosas para hablar, ¿no? De lo que está sucediendo en este tiempo es como patrones repetitivos. Una de las cosas que veo es educar bajo amenaza. En esto que decías vos, ¿no? Moverse desde el miedo. Mirá que si no haces esto te va a pasar tal cosa. Mirá que si no tomás la leche vas a ver lo que te va a pasar. No como una consecuencia natural. Si no tomás la leche,
claro.
Mirá, vas a tener fuerza para ir a jugar. No, es como bajo amenaza. ¿Cuál es la consecuencia para el niño de este tipo de educación?
Y crecer en el miedo, y hasta que el adulto, ese es un ejemplo muy claro de que es el adulto que vive en el miedo. La amenaza es apelar a recursos de mucha impotencia, porque el problema no es el chico, el problema es que el adulto sigue funcionando bajo amenaza. Porque si el adulto no tuviese miedo y estuviese conectado con el gusto por la vida, tomar leche o lo que sea, o comer, o higienizarse, porque es un acto de amor hacia uno mismo, es una cosa de cuidado, desde el amor y no desde el miedo, entonces el chico lo recibe con naturalidad. Es que el adulto no lo vive así. Nosotros vivimos bajo amenaza.
Claro.
Y entonces le transmitimos a los chicos lo que nosotros vivimos. Un padre y una madre educa o forma al hijo, o lo deforma, desde donde él está, de cómo él vive. Entonces, vivimos, esto lo hemos visto, Vero, es decir, el modelo, por ejemplo, esto es una de las consecuencias de vivir esto que explicaba, es decir, que el modelo es más importante que la persona. Esto, el modelo que genera, primero, sí, que siempre te estás comparando con un ideal, con una meta, entonces siempre vas a tener una sensación de insuficiencia. Y siempre vas a estar bajo el miedo, porque nunca vas a dar con la talla. Entonces siempre, es decir, el modelo genera eso, la imposición de un modelo, y que si no sos como ese modelo, no llegas a nada, bueno, eso es vivir bajo amenaza.
Sí, y esta es la génesis de los miedos de los niños, me imagino, sí, que es así, ¿no?
Sí, sí, en gran parte, y también recordemos esto de no estar acompañados, ¿no?
Sí.
Porque el adulto está tan desconectado emocionalmente muchas veces que no es que no acompaña al niño porque no lo quiere acompañar, es justamente porque está tan desconectado de sí mismo, sí, tan lleno de miedos que no puede con el otro, no puede con un hijo, ¿no?
Uh-huh, se entiende. Hablabas de la sobreprotección, hablabas de la protección, que es simplemente y profundamente, bueno, no estás solo, yo te estoy acompañando. Y hablabas también de la valoración, de ser visto, ¿no? El mirame ma, que es re común, mirame ma, mirame ma.
Sí, que a los 7 años.
A los 7, ¿no?
A grosso modo, ¿no?
Bien.
Ya cuando el chico tiene más autonomía y empieza a hacer cosas por sí mismo, entonces necesita ser visto. ¿Ser visto para qué? Para ser reafirmado en su confianza, sí, de que está haciendo las cosas bien, no importa el resultado, porque el modelo lo único que busca son resultados, no mira el proceso de aprendizaje, como pasa, sí, en el colegio.
Sí, así. Y hay chicos que se la pasan diciendo mírame, 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 ¿no?
Y adultos también.
Y adultos también. La sobreprotección se habla mucho de la sobreprotección. De la sobrevaloración poco se habla. ¿Existe una sobrevaloración?
Sí, va de la mano.
Va de la mano.
Es decir, mi hijo es el mejor, y de golpe en esos modelos que son sumamente invalidantes, te inhabilitan. ¿Por qué? Porque no tenés permiso para no poder, no tenés, claro, permiso para equivocarte. Mm. Entonces está la angustia, que obviamente ahí que se está proyectando, tu propia necesidad de valoración.
Sí.
Es decir, yo quiero que seas el mejor. ¿Por qué tenés que ser el mejor? Tenés que ser vos. Mm. Es decir, de hecho, en esta cultura a todos se nos enseña a ser el mejor, o superior. Nadie no se nos enseña a ser nosotros mismos. Entonces, cuando es mucha la exigencia, o cuando te dicen, por ejemplo, el reverso sería al chico que solo se le ven las cualidades en el sentido ficticio, ¿no? Decir, sí, ay, vos sos tan bueno, ay, vos nunca te enojás, ay, vos sos tan servicial. En eso, que parece tan inocente, es una manera, también es un modelo que se le está enchufando, es decir, a vos se te quiere solo si sos servicial, si sos bueno, si nunca te enojás. ¿Qué se le está imponiendo? Una limitación, porque no tiene permiso para ser desobediente, para ser no ser servicial, para no ser débil, inseguro. Hay que prestar atención, mira, hay una cosa muy simple, prestar atención a los adultos, le hablo, ¿no?
Sí.
Todas las frases que fuimos escuchando de nuestra infancia. Es decir, está todo ahí. O tomás una foto, por ejemplo, de tu infancia, sí, de cuando sos chiquitito, y si vos te pones en silencio, que es una linda meditación, y ves esa foto, empezás a ver qué cosas te pasaron. Eso es el inconsciente. El inconsciente no necesitamos oráculos que nos vengan a decir qué nos pasó. Lo, sí, que pasa, esto sucede porque es una decisión, es un gesto de apertura y de toma de responsabilidad de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede, Vero? Que seguimos siendo niños dependientes y asustados. Uh-huh. Entonces siempre queremos que de afuera nos vengan las soluciones, al punto tan ridículo de que seguimos delegando el conocimiento de nosotros mismos en autoridades de turno.
Sí, y en lo exterior, ¿no?
Exactamente.
En vez de bucear interiormente.
Exacto.
Vamos a hacer una última pausita, ¿te parece, Ángela?
Sí, y tengo un lindo poema para
Excelente,
compartir.
Excelente, buenísimo, ahí venimos.
Hay Es tiempo de ver mariposas, que vuele la risa de un niño. La luz que encandile los ojos hará encender el destino. Yeah, 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 yeah. El niño risa dorada. Es tiempo de ver los milagros que anidan en cada secreto. Andar con opuestos es mucho, pasado, presente y futuro.
Continuamos en este último bloque junto a Ángela Zanutti, quien bueno, nos está hablando de la madurez de ser padres, la madurez de ser hijos. Antes de la reflexión final, Ángela, yo querría hablar sobre el amor de los papás hacia los hijos, ¿no? Porque siempre se habla, en toda esta charla nos estuviste diciendo que bueno, estamos todos en construcción, ¿no? Que la educación es un aprendizaje también para los padres, también la educación dentro de lo que es el amor, y siempre se dice, el amor de un padre hacia un hijo es incondicional. Se utiliza esta palabra, ¿no?
Sí, sí, es un mito, ¿no?
¿Es un mito? Es sí. La pregunta. Porque si estamos en construcción, entonces, ¿qué incondicionalidad tendremos hacia nuestros hijos? Un amor incondicional es un amor ya puro, purificado, pleno. Y si nosotros estamos en construcción, somos capaces de amar de esta manera, ¿por qué es un mito? ¿Por qué nos decís esto?
Porque el amor incondicional, antes que nada, empieza en... ¿Qué es el amor incondicional? Acompañarte en cualquier circunstancia. Mm. Estar presente, suceda lo que suceda. pero vos vas a estar presente y vas a acompañar a tu, a quienes te rodean, en este caso a los hijos, en la medida en que te acompañes vos. Así como vos te mirás con cada error tuyo, con cada equivocación, con cada limitación, es decir, si vas a tener una mirada que es amorosa, significa comprensiva, de confianza, saber que esta vez no pudiste, pero que estás en camino y vas a poder, y de profunda ternura hacia uno mismo. Sí. Entonces, eso es lo que vos luego transmitís a tus hijos. El amor, es decir, todo está unido. Esto es lo que muestra esto que esa famosa frase del Evangelio, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Sí. Es decir, que todo lo que yo hago conmigo mismo es lo que yo le transmito a mis hijos. Es decir, no puede haber amor incondicional hacia otros si yo no lo experimento en carne propia.
Claro.
El amor es encarnar ese acompañarte incondicionalmente. O sea, pase lo que pase, un día que estés bien, un día que estés mal por el piso, ahí es. Entonces, si eso lo haces con vos, naturalmente vas a ser comprensivo y tierno con los errores o las dificultades de tus hijos. Entonces, digo que es un mito, si yo te estoy diciendo que nuestra, no lo digo yo, por supuesto, si nuestra naturaleza, nuestra esencia está hecha de amor, de potencia, de sabiduría, obviamente está, pero hay que desarrollarlo. Entonces, ¿el mito en qué consiste? ¿Que dan por supuesto que un padre y una madre aman a sus hijos incondicionalmente? No, hay que desarrollarlo. En ese sentido, ¿comprendés?
Sí, porque los padres estamos en proceso y en crecimiento.
Pero
siempre,
por supuesto, y los hijos te van a mostrar, o cualquier relación, el exterior, tiene la obligación de mostrarte qué es lo que tenés que desarrollar. Eso que llamamos conflictos, cuando algo, esto que vos decías en la pareja, cuando aparece el conflicto, el exterior siempre te va a mostrar, en ese aspecto que más te hace sufrir, lo que uno tiene que desarrollar, porque la esencia está, pero hay que desarrollarla. El problema, el malentendido, es dar por supuesto que automáticamente vos tenés un hijo biológico y lo amás incondicionalmente. Eso es una inmadurez.
O como vos nos decías, que el amor colma cualquier necesidad.
Claro.
El amor por sí mismo idealizado, ¿no?
En este sentido. Claro, exactamente. Oh,
bueno. ¿Qué poemita lindo nos tenés para regalar?
Mira, es una gran poeta, María Ángela Gualtieri, que es una exquisita, lamentablemente no está traducida, así que la traducción no sé si será perfecta, pero creo que la idea se va a transmitir.
Buenísimo.
Dice, el título es hermoso, Bambina mía, ¿no? O sea, niña mía. Dice así, niña mía, por ti hubiese dado todos los jardines de mi reino, si hubiese sido reina, hasta la última rosa, hasta la última pluma, todo el reino para ti. En cambio, te dejo casas pobres y espinas, y escenarios llenos de polvo pesado y latidos muy fuertes. Ira en la periferia, ira en el centro de nuestra especie. Pero tú no creas a quien dibuja lo humano como si fuera un animal rengo y este mundo como un globo a punto de explotar. No creas a quien tiñe todo de negra oscuridad y de sangre. Lo hace porque es fácil hacerlo. Nosotros solo estamos confundidos, créeme, pero sentimos, todavía somos capaces de amar y todavía sentimos piedad. Hay esplendor en cada cosa, yo lo he visto y lo veo cada vez más. Hay esplendor, no tengas miedo, tu destino es el amor, siempre, y ninguna otra cosa. Adiós, hermosa niña, alegría inmensa.
Qué hermosura, qué lindo, qué bello, para recitarnos a nosotros y también a nuestros hijos, ¿no? Qué lindo que está esto. Gracias por brindarte como siempre, querida Ángela.
Bueno, un cariño y confianza y acompañarnos amorosamente en nuestras dificultades para luego compartirlo con los otros.
Que así sea, un abrazo grande.
Un abrazo.